Comenzamos nuestro programa con lengua inglesa. Esta noche nos acompañan las profesoras Raquel Varela Méndez. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Y Laura Alba Juez. Buenas noches, bienvenida igualmente.
Buenas noches, muchas gracias.
Bien, vamos a ver esta noche las unidades 19, 20 y 21 del curso Pick It Up. Y podemos comenzar pues por la primera, por la unidad 19. ¿Qué podemos destacar? ¿Qué aspectos consideráis más importantes de esta unidad?
Pues la unidad 19 comienza con un diálogo titulado Going to University, en el cual Javier y Murray hablan sobre el ingreso a la universidad y otros aspectos de la vida universitaria. En este diálogo aprendemos mucho vocabulario relacionado con este tema, pero quisiera destacar algunas palabras que son los típicos falsos amigos, parecen una cosa pero no lo son. Por ejemplo, para decir notas, calificaciones en castellano, muchas veces los alumnos utilizan notes. Que notes son apuntes, notas o incluso notas musicales. En inglés las notas dice grades o marks. Igualmente, el verbo apply, que significa normalmente aplicar, es el que se utiliza para solicitar una beca, que entonces sería grant, o también para pedir trabajo, se dice apply for a job. Y por último, la facultad de Derecho, que es Law, mucha gente lo traduce mal por Right. Son las falsos amigos que quería subrayar.
Sí, es importante también destacar que en este diálogo aprendemos a desempeñar ciertas funciones de la lengua, como por ejemplo hablar sobre nuestros planes futuros. Como cuando Javier le dice a Mary, You want to study law, don't you?
Quieres estudiar Derecho, ¿no?
A lo cual Mary contesta, Yes, but I have to go to university first for 3 years and then, if I'm lucky, to law school.
Sí, pero tengo que ir a la universidad primero durante 3 años y luego, si tengo suerte, a la facultad de Derecho.
Otra función importante es la de pedir y dar información, realizada en la siguiente pregunta con su respuesta. Do you get a grant to go to university?
¿Consigue uno siempre una beca o ayuda para entrar a la universidad?
Well, that depends on your grades and also on your parents' income.
Eso depende de tus notas y también en los ingresos que tengan tus padres.
Pues vamos a ver ahora los puntos gramaticales de mayor importancia.
Sí, ya lo hemos tratado en alguna unidad, pero aquí podemos ver con más profundidad el estudio de los verbos modales y de las formas shall y will. La fórmula utilizada con estos verbos es la de sujeto más shall o will más la forma base de un verbo más un complemento. Este último es opcional. Tenemos un ejemplo en esta oración. They will return by the end of September.
Volverán a fines de septiembre.
En general decimos que shall se usa para la primera persona del singular y del plural y will para las demás. Pero esto no es siempre así. Will también se puede usar con las primeras personas, es decir, por ejemplo, I will call you tonight.
Te llamaré esta noche.
También es una frase perfectamente aceptable. Esto también se debe al hecho de que cuando usamos estas formas contraídas en un lenguaje oral informal, no hay diferencia entre shall y will. En ambos casos se dice I'll. Lo único que nos indica la presencia del verbo modal es este ligero sonido como de una L.
Sí, y cabe destacar que estos verbos no se usan solamente como marcadores del futuro, sino que tienen también algunos otros significados especiales, como vemos en el siguiente ejemplo. Shall I close the door? Al decir shall I close the door, no me estoy preguntando a mí misma si cerraré la puerta, sino que estoy en cierta manera pidiendo permiso y a la vez ofreciéndome para hacerlo, pues espero la aprobación de mi interlocutor para realizar la acción. Es importante también remarcar que los verbos modales no son los únicos medios a través de los cuales se puede expresar modalidad en inglés. Hay también expresiones como it is possible,
es posible que,
I suppose,
supongo que,
y otras más que expresan significados que van más allá de una simple aseveración. Incluso la entonación se puede considerar como una forma discursiva de transmitir modalidad.
Bien, ¿podemos destacar algún otro punto de interés?
En la lectura de esta unidad se utiliza la expresión temporal más el adverbial ago, que equivale a la expresión española hace, más expresión temporal. Por ejemplo, si en inglés queremos decir que hace 10 años que compré mi casa, debemos formularlo diciendo I bought my house 10 years ago.
La lectura nos cuenta la historia de Timothy Weather, un hombre que vivía en una pequeña cabaña de la campiña irlandesa hace un siglo. Escuchémosla.
The Last Pint. Timothy Weather lived alone in his tiny cottage in rural Ireland a century ago. Every evening, when he finished his farm work, he used to go to the village pub with his donkey and cart. There, he drank pint after pint of Guinness, and at closing time, the barman used to help a drunk Timothy onto his cart. Soon, he would be fast asleep. But his donkey, who was used to this routine, would make its way along the country roads, stop at the door of Timothy's cottage, and patiently wait for its master to wake up. One night, four young neighbours followed the donkey home and decided to play a joke on Timothy. On arriving, they took the donkey out from under the cart, took off the wheels, then took the donkey and each part of the cart separately into the cottage and set up everything in the same way in the living room with Timothy still sleeping soundly and snoring loudly on the cart. When the first rays of morning sunlight entered through the window, Timothy woke up with a start. It took him some time to realize that he was not dreaming. "Was it the devil or the angels?" he exclaimed. He ran up and down the small room and examined the door of the house. Everything was as it should be. "A miracle! This is a sign for me," cried Timothy, as he made a solemn promise that he would never drink another pint in all his life. The following Sunday at Mass, the village people were surprised to see a clean-shaven Timothy, and even more surprised to see him pass by the village pub and go straight home. A week later, Timothy's cottage was brightly painted. What do you think happened next? Yes, you were right. Timothy soon married a pretty girl, and they lived happily ever after.
Pues es una historia bonita y además tiene un final feliz.
Sí, precisamente es interesante fijarnos en la expresión que se usa al terminar la historia, que es la siguiente, and they lived happily ever after, que es equivalente en español o castellano a y fueron felices y comieron perdices.
Uh-huh. Otras expresiones importantes en la lectura serían to play a joke on someone.
Gastar una broma.
Wake up with a start.
Despertarse sobresaltado.
Y subrayar que miracle, milagro, para decir hacer un milagro no se usa do or make, sino work. To work a miracle.
Yeah, you work miracles.
Pues podemos pasar a la siguiente unidad, la unidad 20.
Muy bien. Esta unidad continúa con la historia de Paco y Javier. Y se titula Letter from Javier.
Carta de Javier.
Escucharemos a continuación el contenido de esta carta, en la que Javier le cuenta a Paco un poco de su vida en Estados Unidos y le explica, entre otras cosas, el significado de la celebración del día de Thanksgiving, que se traduciría como Día de Acción de Gracias, y que es una fiesta típicamente americana que se celebra todos los años el cuarto jueves del mes de noviembre, día en que las familias se reúnen y generalmente cenan también el típico pavo.
Pues vamos a escuchar este diálogo.
Muy bien.
Letter from Javier. Hi, Paco. Happy birthday. Thanks a lot for the sweatshirt. It looks great on. I haven't sent you anything, but I will bring you something back from the States. I'm writing this letter in English, as I think it is good practice for me. I hope you don't find too many mistakes. I think I have adapted well to life here in the States. It was difficult at first, having to speak English all the time, but then I suppose it was the same for you in England. The Ryans are a very nice family, and they help me a lot. They even let me drive their cars. Nearly all cars here are automatic, and you can get your driving license at 16. It will soon be Thanksgiving. This is celebrated on the fourth Thursday of November with a big family dinner. It is to thank God for the crops which have been harvested, and it is a public holiday. Members of a family who work or live far away all try to come home for Thanksgiving. Mrs. Ryan says there is a similar celebration in England called the Harvest Festival. Mary and I are going out this evening with some friends for a pizza to celebrate my birthday. There are so many different types of pizza here that it is difficult to decide which one to choose. When we stay up late studying, we phone up and have one delivered. That really helps our concentration. Give my regards to the Baker family. Have a great birthday, and don't forget to write. Best wishes, Javier.
Como habréis podido observar, en esta carta Javier desempeña algunas funciones comunicativas, como escribir una carta, felicitar a alguien en su cumpleaños, esta función ya la hemos visto anteriormente, y también la función de expresar gratitud, como cuando escribe en su carta, "Thanks a lot for the sweatshirt".
Muchas gracias por la sudadera. También en esta carta vemos el uso de so much y so many, los cuales pueden funcionar como pronombre, adjetivo o adverbio según el contexto. Por ejemplo, si decimos, "I've got so much to do that I won't go out this evening".
Tengo tanto que hacer que no voy a salir esta noche.
So much funcionaría como un pronombre.
Efectivamente. Si decimos, sin embargo, "He has so much money that he doesn't know what to do with it".
Tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él.
So much funciona aquí como adjetivo, modificando al sustantivo money. Y si por otro lado decimos, "He enjoyed that film so much that he went to see it again".
Disfrutó tanto de esa película que fue a verla de nuevo.
En este ejemplo, so much funciona como un adverbio, modificando al verbo enjoyed.
Pues esto tendrán que mirarlo detenidamente. Es muy interesante, pero tendrán que mirarlo detenidamente. Bien, ¿y qué otros puntos gramaticales se ven en esta unidad 20?
Pues un punto muy importante en esta lección es el uso de la voz pasiva. La voz pasiva se construye conforme a la fórmula siguiente. Sujeto pasivo más el verbo to be, conjugado, más el participio pasado de un verbo ordinario o regular, más la preposición by, seguida del sujeto agente. Esto último, el by con sujeto agente, es opcional, pues hay casos en los que no puede no ser pertinente incluir al agente. En lugar del agente también se puede poner una frase adverbial.
Sí, por ejemplo, de la activa "the dog bit the child",
el perro mordió al niño,
obtenemos la pasiva "the child was bitten by the dog",
el niño fue mordido por el perro.
Y este es un caso típico de sujeto pasivo más el verbo to be más participio más agente. Por el contrario, de la activa "someone stole my purse",
alguien robó mi bolso,
se sobreentiende que no sé quién es ni conozco a la persona que me robó el bolso, y por lo tanto no es importante que incluya a la gente en la pasiva, que sería "my purse was stolen".
Mi bolso fue robado. Aunque en castellano diríamos más bien "me robaron el bolso".
También podríamos decir "someone stole my purse this morning".
Alguien robó mi bolso esta mañana.
En cuyo caso la pasiva sería "my purse was stolen this morning". Y este sería un caso en el que no hay agente, pero sí hay un complemento adverbial.
La frecuencia de usos de la voz pasiva en inglés es elevadísima y superior a la del uso de la misma estructura en castellano. Los usos de la voz pasiva en inglés no coinciden en muchos casos con los del castellano. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos otros mecanismos para expresar pasividad, como por ejemplo el uso del "se" en oraciones como "este verano se usa el color rojo", "se vende piso", etc.
Me gustaría destacar también que la voz pasiva tiene una razón de ser y no es solo una variante de la voz activa. La voz pasiva sirve para desplazar el centro de interés de la oración. Los hablantes tienden a utilizar como sujeto de la oración la palabra que ellos consideran apropiada para ser el centro de interés del mensaje.
Bien, en esta lectura de esta unidad, ¿hay algo que merezca destacar?
Sí, la lectura de la unidad 20 se llama Health.
Salud.
Y habla en general de la salud y de lo bueno que es hacer ejercicio y tener buenos hábitos alimenticios para sentirse sano y en forma.
Justamente en lo relacionado con la salud, se presenta en esta lectura un proverbio muy conocido en el mundo anglosajón que dice lo siguiente: An apple a day keeps the doctor away, el cual elogia las propiedades de la manzana, pues equivale a decir en español que el comer una manzana por día nos mantiene alejados de los médicos.
Pues bien, vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 21, cuyo diálogo se titula The Picnic.
Sí,
sí, en este diálogo Javier y Mary planean irse de picnic con unos amigos a la playa.
Pues, ¿qué hay que destacar de este diálogo? Que no podemos escuchar por falta de tiempo, porque tiene muchos contenidos estas unidades.
Sí, bueno, en este diálogo, como podrá ver el alumno si lo lee en el libro, se llevan a cabo funciones como hablar sobre el tiempo, como cuando Mary dice, It's so hot today.
¿Hace hoy tanto calor?
O hacer sugerencias, como cuando Mary también dice, Why don't we drive down to the beach and have a swim?
¿Por qué no vamos a la playa en coche y nadamos un poco?
O otra función como expresar acuerdo en cuanto a un plan, como cuando Mary dice, Yes, good idea.
Sí, eso es una buena idea. También aprendemos expresiones como He's mad on...
Le encanta o está loco por...
To be underage.
Ser menor de edad.
To drive someone crazy.
Volver loco a alguien.
O kid brother.
Que significa hermano pequeño, se usa la palabra kid, que en inglés americano sobre todo significa niño, child.
Y en cuanto a los puntos gramaticales de esta unidad 21, ¿qué podemos destacar?
Pues seguimos estudiando en esta unidad los verbos modales, pero en particular estudiaremos should y would. Entre los usos más frecuentes de would podemos señalar los siguientes. Se usa este verbo con expresiones de ruego, como alternativa a will, acentuando el rasgo de cortesía, como en la oración, Would you do me a favor?
¿Me harías un favor?
También se utiliza para formular una invitación y su correspondiente respuesta, como en, Would you like to go on a trip to Paris? Oh, I'd love to.
¿Te gustaría viajar a París? Oh, me encantaría.
Para expresar un hábito en el pasado, como sinónimo de used to, When I was a girl, my father would drive me to school every day.
Cuando era niña, mi padre acostumbraba a llevarme en coche a la escuela todos los días.
Para confirmar con una mezcla de desdén e ironía lo que el hablante acaba de decir. She didn't attend the class.
No asistió a clase.
No, she wouldn't.
Es lo que cabía esperar, no me extraña.
En la construcción de oraciones condicionales, como If I were rich, I would have a yacht.
Si fuese rico, tendría un yate. Los usos más frecuentes de should son los siguientes. Utilizamos should para la expresión de una obligación o deber. Por ejemplo, You should recycle your garbage.
Deberías reciclar tu basura.
También para expresar una idea de fuerte probabilidad, al igual que ought to. Por ejemplo, $100 should be enough to pay for the tickets.
$100 será seguramente suficiente para pagar las entradas.
Para expresar también una condición poco probable. Así podemos decir, Should you see Mary, tell her that I'm still waiting for her call.
Si vieras a Mary, dile que todavía estoy esperando su llamada.
También usamos should para expresar un ofrecimiento o sugerencia de modo muy cortés. Por ejemplo, Should I carry your luggage?
¿Querrías que lleve tu equipaje?
También usamos should en preguntas cuyo contenido refleja fastidio o sorpresa. Por ejemplo, Why should I buy you such an expensive dress?
¿Por qué tendría yo que comprarte un vestido tan caro?
En frases subordinadas que expresan la reacción emocional del hablante, también usamos should, como por ejemplo, It is no wonder that she should get angry.
No es de extrañarse que se enfade.
Como alternativa de shall, también se utiliza should en estilo indirecto. Por ejemplo, They suggested we should go fishing.
Sugirieron que fuéramos de pesca.
Bien, todo esto también hay que leerlo y estudiarlo detenidamente. Esto es una recomendación para el alumno. Y como nos queda poco tiempo, pues solamente a ver si hay algo más que destacar dentro de esta unidad 21.
Sí, es importante fijarse en los distintos usos de los verbos say y tell.
Decir y contar.
En inglés moderno, tell significa contar, como acaba de decir Laura, o narrar, explicar. Y en algunos contextos puede tener un significado equivalente a mandar y también a distinguir, como cuando decimos, Can you tell the different colors?
¿Puedes distinguir los colores? En su significado primario, tell se usa en estructuras declarativas o de mandato formuladas en estilo indirecto. En las oraciones de mandato, va seguido de infinitivo, como por ejemplo, en la siguiente oración, Mr. Baker told Paul and Sally to look for his keys.
Mr. Baker ordenó a Paul y Sally que buscaran sus llaves.
Es importante saber que tell nunca se usa en el estilo directo, es decir, que sería incorrecto decir, Peter told, dos puntos, let's watch TV. Lo correcto en este caso sería utilizar el verbo say, es decir, Peter said, let's watch TV.
Pedro dijo, vamos a ver la televisión. En cuanto a say, podemos traducirlo como decir, pronunciar, emitir una elocución o expresar con palabras. Uno de sus usos más comunes es el de reproducir el estilo directo, como en el ejemplo que dio Laura anteriormente. En el estilo indirecto también se utiliza, pero nunca puede ir seguido de un infinitivo. Es decir, no sería gramatical decir Paul said to Paco to get out of the room. Lo correcto aquí es utilizar el verbo tell. Paul told Paco to get out of the room.
Paul le dijo a Paco que saliera de la habitación.
Si el mensaje que se transmite usando el verbo say requiere un complemento indirecto, este último deberá ser precedido de la preposición to. Por ejemplo, Jane said to me that it was too cold to go fishing.
Jane me dijo que hacía mucho frío para ir a pescar.
Pues bien, hasta aquí nuestro programa. Decir a todos los alumnos y, por supuesto, a todos los oyentes que continuaremos con más unidades del método Pick It Up y también, pues, para todos los oyentes que les pueda servir estos programas de radio. Muchísimas gracias a las dos y hasta el próximo programa.
Gracias a ti, Isabel. Buenas noches.